temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con...
Muy bien, estamos listos para nuestra primera entrevista. Gracias a quienes nos escuchan y nos pueden ver. Todos nos pueden ver ahora mismo a través de nuestras plataformas digitales. Estamos transmitiendo en FM Mundo Live. Hoy los problemas en el sistema carcelario y de rehabilitación social en el país. Nos acompaña Sibela Martínez, es especialista en derechos humanos, vicepresidente del Consejo de Protección de Derechos de Quito. Sibel, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. La tenemos en pantalla. ¿Cómo está?
Muchísimas gracias por la invitación, Cristian. Bien, un poco preocupada por estos temas tan graves que están sucediendo.
Como todos, 79 muertos después de los amotinamientos del día martes, y anoche nuevamente problemas en dos cárceles del Ecuador, y nos levantamos esta mañana con la muy mala noticia, incluso de algunos reos que han sido encontrados ahorcados en sus celdas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, señor?
Bueno, lastimosamente estamos viendo estos hechos de violencia en los centros de privación de la libertad, que demuestran el fracaso por parte del Estado en su rol de garante de derechos fundamentales frente a las personas privadas de la libertad. Atribuir únicamente a esta situación bastante compleja, al hecho de que es una disputa entre bandas, es disminuir la densidad de un problema que ya se ha venido acarreando durante mucho tiempo, una década casi, ¿no?
Disculpe que le interrumpa, pero parece que sí, efectivamente, es un problema entre bandas de donde comienza todo esto, no es que se da por casualidad, entre comillas.
Exactamente, este problema entre bandas, como le decía, pero en efecto ya habían problemas que se venían acarreando ya de larga data y que tienen que ver con, por ejemplo, la falta de formación de guías penitenciarios en un 70%, la ausencia de políticas públicas que aborden problemas estructurales en los centros de privación de libertad, el incremento de la población privada de libertad, ¿no?, inédito en la historia desde el 2010, la criminalización de la pobreza que se traduce en el encarcelamiento de personas que cometen eso, delitos de pobreza, ¿no es cierto?, la falta de servicios básicos, de alimentación, el hacinamiento. Desde una mirada de derechos humanos, efectivamente, estos temas exacerban ya una violencia que venía acarreándose y que no se pudo controlar. Sumado a eso, la inexistencia de tratamientos especializados para personas privadas de libertad, que son adultos mayores, que pertenecen a grupos LGBTI, mujeres embarazadas, madres. El aislamiento materializado, social materializado en la construcción de las ciudades, construcción de ciudades penitenciarias alejadas de centros poblados, todos estos temas, sumado además a la pandemia como tal. En el tema de la pandemia, por ejemplo, recordemos que las personas privadas de libertad se suspendieron sus visitas durante 7 meses por la pandemia, y solamente se destinó un valor de $26,300 a efectos de hacerle frente a esta crisis atípica que estamos enfrentando. Entonces, mirar únicamente este problema o reducirlo únicamente a un problema de bandas nos impide trabajar como se debería en estos temas. Otra cosa que hay que resaltar es el involucramiento de las fuerzas del orden y control en actividades delictivas o la pasividad excesiva en que delitos al interior de la cárcel se produzcan sin que tengan consecuencias.
El gran problema, Sibel, es de que no son centros de rehabilitación social, como debería ser, sino todo lo contrario.
Así es, las cárceles son más bien escuelas del crimen, ¿no? Donde los presos además tienen dos destinos posibles, Cristian. El uno es perfeccionar sus prácticas criminales, o el otro es sufrir actos abusivos por parte de los propios internos o funcionarios del sistema penitenciario. La rehabilitación social, la readaptación social, no existe en el país, lastimosamente. Y lo que debemos también recordar, por mucho que nos pese a ciertos sectores de la sociedad, y me refiero a esto porque hay muchos mensajes con un contenido y una carga violenta impresionante, la barra brava de la opinión pública, los presos, las personas privadas de la libertad tienen derechos. Son un grupo de atención prioritaria, y esto quiere decir que deben recibir atención especial y prioritaria por parte del Estado. Y es ahí cuando entonces también cuestionamos el accionar del Estado. El Estado no puede mirar a la distancia, alejado de sus obligaciones, lo que está sucediendo hoy por hoy en las cárceles.
Con todos estos problemas en el sistema penitenciario ecuatoriano, y que lo sabíamos, y esto ya se viene acumulando, como usted bien menciona, desde hace mucho tiempo. E incluso, pues, hace no mucho tiempo se declararon 2 estados de emergencia, pero no se ha hecho nada en todo este tiempo, Sibel.
Así es, se declararon 2 estados de emergencia y se suponía y se atribuyó el problema a problemas financieros en temas de presupuestos, y sin embargo, Edmundo Moncayo, que es el director de la SNAI, lo dijo con claridad hace 2 días: no se ha podido aplicar el plan que desarrolló para intentar mejorar el sistema de rehabilitación social en el país basado en 3 ejes. No conocemos los 3 ejes, conocemos uno de ellos. Y además dijo que necesitaba un mayor esfuerzo financiero. Y cuando me refiero a uno de los ejes, efectivamente se trataba de enviar aquellos criminales de alta peligrosidad a la cárcel La Roca, como una de estos planes de trabajo. Pero no es el único ni el último. Y eso es algo que debemos cuestionar, digo, como sociedad, porque, primero, recordar que son personas con derechos, son sujetos de derechos quienes se encuentran hoy en las cárceles. Y, por supuesto, la mirada a efectos de diseñar e implementar políticas públicas deben ser integrales. Entonces, la SNAI no puede trabajar sola. Es un tema de trabajo conjunto, mancomunado, con fiscalía, con judicatura, con la Defensoría del Pueblo. Y esto no se ha dado hasta ahora. Se habló de $22 millones y por eso se justificó el primer decreto de emergencia, y sin embargo, al parecer fueron puros ofrecimientos.
Claro, ahora dicen de que muchos de esos montos que estaban previstos para el tema de rehabilitación social de las cárceles se lo destinaron para el tema salud por la pandemia.
Sí, lo que ocurre es que frente a esta situación atípica en que nos encontramos, se han descuidado otros frentes, ¿no? La parte social, esta situación tan complicada como es el sistema penitenciario. No obstante, no puede ser un justificativo, porque volvemos a repetir, y usted ha coincidido conmigo, esto ya sucedía antes de la pandemia, y antes de la pandemia ya se declaró en emergencia este sistema, al punto que la Corte, en la última pedido de emergencia, de decreto de emergencia por parte del presidente, cuestionó esta situación y pidió al presidente elabore un plan de trabajo de mediano y largo plazo a efectos de garantizar cambios sustanciales en el sistema penitenciario, y esto no ha pasado hasta ahora.
Sibel, yo creo que no hay que seguir con parches, sino es necesario un cambio integral a todo el sistema de las cárceles ecuatorianas. Pero ¿por dónde empezar? ¿Cuáles considera usted, como especialista en derechos humanos y como vicepresidente del Consejo de Protección de Derechos de Quito, que deben ser las prioridades en las cuales tienen que actuar el Estado de manera urgente, ya?
En políticas públicas de prevención, de readaptación social, en efecto, en destinar presupuesto, porque nada sacamos con una buena política si no hay presupuesto, que es un poco todas las falencias que estamos viviendo hoy. La Fiscalía debe actuar con debida diligencia por lo que ha sucedido ahora. La Asamblea Nacional también debe requerir la presencia del director de la SNAI a efectos de que se explique con claridad qué es lo que ha sucedido y por qué no se adoptaron las medidas que supuestamente justificaban los decretos de emergencia, al ministro de Finanzas para que destine los fondos pertinentes para estos cambios estructurales. Pero si algo hay que hacer es actuar técnicamente. Estos temas no pasan por lo político, pese a que necesitamos voluntad política. Este cambio, un verdadero cambio en el sistema penitenciario, pasa por un tema de conocimiento. Y además también por reconocer que las personas que están ahí adentro son sujetos de derechos y por lo tanto no se agotan sus derechos del momento en que se encuentran confinados.
Pero tampoco se puede abusar, y discúlpeme, del tema derechos para que se ocasionen todo lo que está sucediendo en las cárceles y para la cantidad de muertos que han habido en los últimos días.
Es que nadie lo justifica. Lo que sí debemos entender es que esta situación era la crónica de una muerte anunciada, que se debía haber actuado de manera oportuna y que efectivamente esta masacre de grandes proporciones histórica y que marcará nuestra historia podía ser evitada. De ahí los decretos de emergencia, de ahí el trabajo de un Estado que no supo articularse y poder actuar con debida diligencia. Entonces, pese a que no se justifica, sí vale la pena también recordar Y le digo con claridad, Cristian, cuando una sociedad tiende a complacerse y hasta justificar la violencia, nos volvemos incapaces de apiadarnos del dolor ajeno y nos deshumanizamos. Y eso es un poco lo que está sucediendo ahora, ¿no? Es como que justificamos esta masacre cuando debería ser todo lo contrario, porque las cárceles son la cara oculta de una sociedad en decadencia. Y quizá ese debería ser el mensaje de todos a efectos de lograr readaptar socialmente a quienes se encuentran en ellas.
¿Cómo califica la respuesta de las autoridades ante los amotinamientos de las cárceles del país el martes y el día de ayer? Ojalá que no continúen en estos días.
Yo creo que incipiente, a ratos se nota hasta temor y desconocimiento. Creo que es importante que se dejen ayudar, es importante que tomen medidas rápidas a efectos de que no siga sucediendo estos temas, pero también es importante que reconozcan estas descriterios que se ha tenido a lo largo de varios tiempos y que dejen echar la culpa al resto de situación histórica en la que nos hemos vivido, porque es el aquí y el ahora, hemos vivido estas situaciones, pero aquí y ahora están pasando estos 79 muertos. Y frente a esa situación, lo que se necesitan es respuestas rápidas, técnicas, basadas en derechos, sí, pero también oportunas, que comporten un verdadero cambio, ¿no?
¿Tienen que haber cambios a propósito en los mandos jerárquicos superiores del sistema penitenciario, según su criterio, Sibel?
Sí, deben haber cambios, efectivamente, y deben haber investigaciones también, porque no basta únicamente en que se retiren a esos funcionarios, sino también el que se investigue. Parecería ser que la palabra de las personas privadas de libertad no tiene valor, pero yo creo que es importante también analizar los videos en donde con claridad ellos comentan lo que está sucediendo al interno de las cárceles. Y si queremos bajar los factores de riesgo que existen en ellas, debemos también escuchar y saber que hay complicaciones en temas de las implicaciones de las fuerzas del orden frente a estos hechos, ¿no es cierto?, delictivos. Si hacemos caso omiso a eso, efectivamente no van a haber cambios, ¿no? Y no vamos a poder reducir esos factores de riesgo.
¿Cuál es la real situación de los presos en las cárceles ecuatorianas? Usted ha seguido muy de cerca y por mucho tiempo este tema. ¿Cómo viven? ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo es su situación? ¿Cuál es su situación real? ¿Cómo la puede describir usted para que la entendamos todos los ecuatorianos? Porque claro, vemos algunas fotografías simplemente a través de las redes sociales o algunos videos muy de lejitos, pero ¿cuál es la realidad adentro?
Sus derechos se ven confinados al igual que ellos. Por ejemplo, a causa de la pandemia se suspendieron horas de sol, de patio, de actividades, de talleres, en ejes de rehabilitación. Estos fueron mermados. Es decir, es un poco eso, el confinar derechos a la par con las personas que pagan una pena, y yo le resumiría en algo así como la pena sin rehabilitación social no es justicia, es venganza.
Sin duda hay hacinamiento, Sibel.
Hay hacinamiento, hay falta de servicios básicos, hay falta de alimentación, hay, como le decía, no hay diferencia en tratamiento especializado para personas de distintos grupos sociales. Hay criminalización de la pobreza, no se ha separado a las personas sentenciadas de aquellas procesadas. Este incremento inusitado de la población privada de la libertad desde el 2010. Es decir, hay ausencia de políticas públicas de prevención de temas de violencia, pero también de atención basadas en la dignidad y el respeto de aquellas personas que están confinadas, ¿no?, en la cárcel.
Existen también grandes fallas, y yo creo que es importantísimo decirlo, en el sistema judicial ecuatoriano. Y esto incide también en lo que está sucediendo, en lo que sucede día a día en las cárceles del país.
De acuerdo, pero también es importante analizar que no todo se justifica a través de las penas o del incremento de penas. Y creo que esto también nos debe obligar a nosotros a analizar cuando como sociedad exigimos incrementos de pena. Por penas o por cárcel y delitos tipificados en el país no faltan. Lo que ocurre quizá es que no hemos trabajado en prevención de violencia, en efecto disminuir, por ejemplo, la desigualdad social, Porque algo que sí debemos destacar dentro de toda esta situación es que muchas de aquellos quienes están pagando cárcel lo hacen por delitos menores, ¿no? Microtráfico o por infracciones contra la propiedad, muchas veces. Y es por eso que muchos abogados hacen énfasis o hacemos énfasis en que hay medidas sustitutivas de la prisión preventiva y que deben efectivamente operar en muchos de los casos.
Lo que pasa es que también hay abusos, ¿no? Mire lo que pasó solamente esta semana, que a los ecuatorianos nos indigna ver como a una persona que debe estar en la cárcel mientras es juzgado, que está con prisión preventiva por un tema, entre comillas, de salud, que no creo que es justificado, se le manda a la casa.
Sí, por supuesto. Esto implica también que las entidades pertinentes tengan que abrir expedientes de control disciplinario y se analicen estos temas. También pasa por un asunto de conocimiento, ¿no? De especialidad y especificidad. Hoy veíamos con esta semana también con estupor el tema de las niñas de Puerto Quito. Y ahí, en efecto, como usted dice, hay una persona que comprueba que está trabajando en judicatura y tiene todo el riesgo de fuga porque es un ofensor sexual. Y sin embargo, se le da, ¿no es cierto?, medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Entonces, hay desatinos, ¿no? Y por eso es que es importante trabajar de forma articulada y no solamente aislado, porque muy poco se podrá hacer, la SNAI sola no va a poder hacer mucho, pero sí se trabaja de forma mancomunada, seguramente, y rápido, efectivamente, se obtendrán cambios rápidos y mejores en beneficio de todos, ¿no?, de la sociedad.
En este punto y con la crisis que existe, ¿debe salir el principal, el director del Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad?
A ver, él ha tenido la oportunidad de hacer verdaderos cambios, parece que no ha podido hacerlo, no creo que sea solamente él, y ahí también sería incongruente decirle sí, tiene que salir sí o sí, porque también hay que dar otra mirada, ¿no? Él responde a personas de otra autoridad, ¿no? O más de mayor jerarquía que él, y efectivamente a ellos también hay que cuestionar, por ejemplo, el ministro de gobierno, ¿no es cierto? ¿Qué está sucediendo? Es decir, siempre se busca chivos expiatorios en estos temas. Yo no soy quien para decir si es que él tiene que salir o no, pero esto va más allá de una persona. Yo creo que es un tema de gobierno y frente a esa situación deberíamos también tener una mirada integral de lo que ha sucedido y quienes han cometido errores.
Los grupos peligrosos, estas bandas, deberían estar aisladas en otras cárceles o en otros pabellones totalmente apartados de los reos, entre comillas, comunes.
Sí, eso incluso lo sugiere la Defensoría del Pueblo en un comunicado que me remitió hace 2 días.
Creo que es necesario, ¿no?
Tiene que ser así, como parte de controlar y minimizar estos enfrentamientos entre bandas.
Y hay que hacerlo urgente. Gracias, muchas gracias a Sibel Martínez, especialista en derechos humanos, vicepresidente del Consejo de Protección de Derechos de Quito, por haber estado con nosotros esta mañana. Muy gentil.
Usted, a la orden, Cristian.
Que la pase bien, buenos días.